revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 464 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Listo para participar en esta edición. Hola, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes. Soy Víctor Sujov, en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla? Javier Benítez desde Barcelona. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos rápidamente a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Y primero echemos un vistazo a celebraciones mundiales, algunas celebraciones. Cada 22 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis, una jornada que busca educar a las personas sobre qué es esta enfermedad, qué la causa, cómo prevenirla y, por supuesto, la forma más adecuada de tratarla. La encefalitis es una inflamación del cerebro que se produce por un virus y que puede afectar las estructuras más próximas al mismo, como son las meninges o la médula espinal. Además, cada 22 de febrero se celebra en el viejo continente el Día Europeo de las Víctimas del Delito, una efeméride significativa que promueve la lucha contra cualquier forma de violencia, delitos y discriminación, así como el apoyo y protección a las víctimas. Y si nos referimos a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este, podemos destacar que el 22 de febrero de 1632, Galileo Galilei publicó en Florencia, Italia, el ensayo Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, un libro en el que debate sobre el movimiento del universo en torno al Sol. El mismo día, pero de 1819, mediante el tratado de Adams-Onís, España le vendió a Estados Unidos el estado de Florida por 5 millones de dólares estadounidenses. El 22 de febrero de 1904, en el continente antártico, Argentina estableció la base Orcadas, la primera base permanente en el continente. Este día de 1940, en el Tíbet, fue entronizado el nuevo Dalai Lama, Tenzing Gyatso, que tenía 5 años de edad. Y por último, el 22 de febrero de 1997, en Rosslyn, Escocia, un grupo de científicos anunció que una oveja adulta Dolly había sido clonada con éxito. Pues, y hasta aquí, Javi, algunas cosas para destacar la importancia de la fecha del 22 de febrero.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y China consolidan su asociación estratégica. La visita a Moscú de Wang Yi es una clara señal de ello. Al respecto, analista sostiene que Pekín ha tomado nota de lo que Estados Unidos le está haciendo a Rusia y de lo que pretende hacerle a China. Cuentos de Biden en Varsovia. Tres presidentes en problemas en Perú. En Colombia piden investigar archivos de la brigada vigésima vinculada con violaciones de derechos humanos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La visita a Moscú y las reuniones que celebró estos días en la capital rusa Wang Yi, director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, son una elocuente muestra de una firme intención de Rusia y China de consolidar aún más las relaciones de socios estratégicos. Durante su primera actividad en la capital rusa, una reunión con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, Wang aseguró que las relaciones entre ambas naciones son fuertes como una roca. Expresó su confianza en que Pekín y Moscú son capaces de resistir cualquier desafío que les depare la cambiante situación internacional.
Creo que hoy en día tenemos buenas oportunidades para desarrollar nuestra amplia cooperación estratégica con el fin de proteger nuestros intereses. Bajo la dirección estratégica de los presidentes Xi y Putin, las relaciones de Rusia y China tienen un carácter maduro, son duraderas como rocas y podrán resistir ante la cambiante coyuntura internacional.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, le replicó a Wang Yi.
En el contexto de la campaña de doble contención organizada por Occidente contra Rusia y China, el ulterior desarrollo de nuestra coordinación y colaboración en la arena internacional adquiere una especial importancia. En ese caso, quiero subrayar nuestro apoyo constante a Pekín en los asuntos de Taiwán, Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong.
Según el alto funcionario ruso, las relaciones bilaterales estratégicas entre ambas naciones se basan en un diálogo mutuamente respetuoso, un comportamiento responsable en el ámbito internacional y enfoques comunes o similares para resolver los problemas mundiales.
Nuestros países apuestan por la construcción de un orden mundial más justo y dan la bienvenida al aumento del número de estados que optan por el camino del desarrollo libre y soberano en base a su identidad y tradiciones, aseguró Patrushev. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia indicó que, sin embargo, la creación de un modelo multipolar del orden internacional se enfrenta a una fuerte oposición por parte de Occidente, que se esfuerza por mantener su dominio mundial a toda costa. Puso como ejemplo la firma de importantes tratados internacionales de manera unilateral, algunos de ellos en el campo del control de armas y la creación de nuevos bloques militares en varias regiones del mundo, que favorecen solo a un número muy reducido de países. De acuerdo con Patrushev, el conflicto en Ucrania también fue impulsado por Occidente. Todo esto se está haciendo contra Rusia y China, así como en detrimento de los países en desarrollo, aseguró.
Al comienzo de la segunda jornada de su estancia en Moscú, Wang Yi celebró este miércoles una reunión con el canciller anfitrión Sergei Lavrov, quien al dar la bienvenida al alto diplomático chino le felicitó con el nombramiento al cargo de director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China y dijo:
estoy seguro que sus labores en el nuevo puesto contribuyen a la consolidación de la continuidad de las relaciones ruso-chinas, de interacciones estratégicas y asociación universal. Haremos todo lo posible para que tanto junto a usted como con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Qin Gang, sigamos promoviendo la solución de tareas formuladas por nuestros dirigentes. Nuestras relaciones se destacan por un desarrollo seguro y dinámico, y a pesar de una alta turbulencia en la arena mundial, manifestamos una unidad y la disposición de actuar en defensa de los intereses recíprocos sobre la base del respeto del derecho internacional y el papel rector de la Organización de las Naciones Unidas.
Y al referirse con más detalle al tema de los vínculos que unen a Moscú y Pekín, el canciller Lavrov expresó:
la Federación de Rusia y la República Popular China continúan una estrecha coordinación de sus esfuerzos en la política exterior, abogando por la formación de un sistema de relaciones internacionales más abierto, democrático y justo. En ello está interesada una mayoría aplastante de los países de Asia, África y América Latina, que rechazan los intentos de imponerles una agenda de confrontación y de contención de aquellos estados que manifiestan su independencia y dan prioridad a sus intereses nacionales. Estoy seguro que seguiremos avanzando por este camino objetivo y condicionado por la historia misma.
El alto representante de Pekín, por su parte, dijo al comienzo de la reunión con el canciller ruso y su comitiva:
me alegra mucho volver a encontrarme con usted, mi viejo amigo. Le agradezco por sus felicitaciones y quiero señalar que no importa el cargo que me toca ejercer, seguiré aplicando esfuerzos en aras de desarrollo y profundización de las relaciones chino-rusas. Aprecio mucho la amistad y la confianza recíproca que nos unen desde hace bastante tiempo, y estoy dispuesto, señor ministro, a dar continuidad a nuestros contactos estrechos. Gracias a las directrices estratégicas marcadas por los presidentes Xi y Putin, las relaciones entre China y Rusia de asociación universal e interacción estratégica en esta nueva época mantienen su alta dinámica de desarrollo. A pesar de una situación cambiante, China y Rusia siempre han conservado su decisionismo estratégico de avanzar con firmeza y seguridad por el camino de formación de un mundo multipolar. Siempre hemos sido fieles al concepto de multipolaridad y estamos en contra de acciones unilaterales y la hegemonía. Buscamos con firmeza las vías de desarrollo de los países en concordancia con sus peculiaridades nacionales, así como para defender la soberanía, seguridad e interés de su desarrollo. Además, revelamos constantemente el potencial de desarrollo multifacético de cooperación entre China y Rusia. Pese a todos los cambios que se producen en la situación internacional, China ha sido y sigue siendo fiel a la disposición de aplicar esfuerzos junto a Rusia para mantener las tendencias positivas de desarrollo de relaciones entre grandes potencias.
Además, Wang Yi dio su apreciación de las tareas que tiene que cumplir su país, así como del estado de las relaciones bilaterales entre Pekín y Moscú.
El año en curso es el primer año de apuesta en práctica del espíritu del 20º Congreso del Partido Comunista de China. Llevaremos a cabo con firmeza una política exterior independiente y autosuficiente, apuntada a la ulterior realización de la estrategia de apertura en aras de ventajas recíprocas. Asimismo, seguiremos logrando el desarrollo de nuestro país por medio de la modernización china, y el desarrollo de China sin falta brindará oportunidades adicionales a todo el mundo. A través de nuestro desarrollo y la modernización china, vamos a abrir nuevos horizontes de cooperación no solo con Rusia, sino con todos los países del mundo, enriqueciendo la esencia de interacciones con todos los socios. Estoy dispuesto junto a usted, mi querido amigo, a intercambiar opiniones sobre los asuntos de interés común y espero que alcancemos nuevos acuerdos.
Una vez finalizada la parte protocolaria, la reunión de Lavrov y Wang Yi transcurrió a puerta cerrada. A su término, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, declaró, al comentar el encuentro, que Moscú saluda la disposición de Pekín a desempeñar el papel positivo en la resolución del conflicto ucraniano.
Saludamos la voluntad de China a desempeñar un rol positivo en la solución de la crisis ucraniana, dijo Zaharova, al destacar que en muchos aspectos ambos países comparten los enfoques hacia la resolución de las cuestiones internacionales más tensas.
Este mismo miércoles, el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi, celebró una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, centrada en la agenda bilateral y, como no, en problemas de talla internacional, incluido el conflicto en Ucrania. Al inicio de la reunión, el mandatario ruso destacó que las relaciones ruso-chinas se desarrollan según lo previsto en años anteriores y alcanzan nuevos hitos.
Hoy en día las relaciones internacionales son complejas, no han mejorado tras el colapso del sistema bipolar. Por el contrario, se han agudizado. En este sentido, la cooperación en la arena internacional entre la República Popular China y la Federación de Rusia, como hemos subrayado repetidamente, tiene un significado muy importante para estabilizar la situación en el mundo.
Wang Yi, a su vez, recalcó que en medio de una situación internacional muy difícil y cambiante, las relaciones chino-rusas aguantaron la presión por parte de la comunidad internacional y se desarrollan de manera muy estable y amplio.
Nuestras relaciones no están dirigidas contra terceros países y no sucumben a la presión de terceros, ya que tenemos una base muy sólida desde el punto de vista de la economía, la política y la cultura. Tenemos una vasta experiencia. Esto se debe precisamente a que juntos apoyamos la multipolaridad y la democratización en las relaciones internacionales. Esto responde plenamente a las tendencias de los tiempos y la historia y también a los intereses de la mayoría de los países.
El presidente anfitrión señaló con satisfacción que el intercambio comercial entre Rusia y China alcanzaría los 200 mil millones de dólares antes del año que viene.
Nuestro objetivo es alcanzar el comercio de 200 mil millones de dólares en 2024. Hay razones para creer que lograremos nuestros objetivos comerciales tal vez incluso antes de lo previsto, dijo Putin en la reunión con Wang Yi.
Como era de esperar, el tema del conflicto en Ucrania y las vías de su arreglo estuvo entre los asuntos que abordaron Putin y Wang.
Según la Cancillería china, en las conversaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebradas en Moscú, Wang afirmó apreciar el hecho de que Rusia había confirmado su disposición a resolver el problema a través del diálogo y las negociaciones. El comunicado señala que Putin y Wang mantuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre el tema de Ucrania. El propio Wang aseguró que Pekín seguirá manteniendo una posición objetiva y justa y desempeñando un papel constructivo en la solución política de la crisis.
Además, Putin afirmó que Moscú espera la visita del presidente chino Xi Jinping. Lo hemos acordado antes, entendemos que hay una agenda política interna, pero partimos de que a medida que se resuelvan todas las cuestiones relacionadas con esa agenda, realizaremos todos nuestros planes respecto a reuniones personales que darán un impulso adicional al desarrollo de nuestras relaciones, declaró el jefe de Estado ruso. Y para profundizar aún más en la importancia de la misión del alto cargo chino en Rusia, tienes, Javi, en línea un analista, ¿verdad? Así que te dejo en su compañía.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre estas cuestiones estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, mucho gusto estar aquí de nuevo.
Muchísimas gracias, Enrique, a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, resaltan algunas cosas, ¿no?, de la reunión entre Wang Yi y Lavrov, por ejemplo, donde el funcionario ruso declaró: nuestras relaciones con China, ¿no?, se desarrollan con seguridad y de manera dinámica, pese a la alta turbulencia en la escena mundial. Mientras que Wang comentó que la alta dinámica de desarrollo de las relaciones entre los dos países se debe a los esfuerzos de sus presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin. ¿Qué puedes comenzar comentándonos, Enrique, sobre esta reunión entre ambos funcionarios?
Bueno, pues no deja de ser muy interesante en el contexto en el que nos encontramos, a un año del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, de todo lo que ha cambiado en el último año, y sobre todo también tenemos que apuntar la cuestión que ha venido incrementándose en los últimos 3-4 meses. Y es como desde Estados Unidos y desde Occidente, en un intento por menospreciar a Rusia, decían: no, sí, bueno, sí, vamos a acabar con Rusia, pero Rusia es el entrante, el plato fuerte es China. Intentando menospreciar, minusvalorar, subestimar a Rusia, señalaban que no, si es que Rusia no es importante, el plato importante, el plato fuerte, el asado, el costillar que nos vamos a comer es China. Rusia simplemente es la picada, el entrante, los entremeses, el bocadillito del principio, y eso nos lo vamos a comer rapidito. Pero el objetivo es China, y el objetivo final es China. Eso, en un intento de menospreciar a China, también ha servido para que en Pekín tomen nota de ello y digan: ah, o sea que lo que ustedes le han hecho a Rusia durante el último año es un entrante, es una pequeña parte de lo que nos van a querer hacer a nosotros. Vale, tomamos nota de ello y vamos a tomar medidas de ello. Por eso, tanto el gobierno chino ha ido a Europa a ver qué es lo que puede hacer para decir: bueno, damos por hecho que Estados Unidos nos va a intentar hacer un bloqueo comercial, sanciones y campaña de difamación, como le ha hecho a Rusia en el último año. Entonces, bueno, hay que irse protegiendo un poco más. Vamos a intentar salvar Europa, que es un mercado muy importante para China. Pero, en fin, si Estados Unidos ya lo damos por perdido, Europa se autoda por perdida, es decir, va a rechazar las relaciones con China, bueno, pues solo nos queda seguir profundizando las relaciones con Rusia, con otros países del ámbito asiático, de África, de Iberoamérica, Latinoamérica, como quiera llamarla cada uno, y en definitiva, pues mirar ese resto del mundo, ese mundo que no es la comunidad internacional, entre comillas, claro, es decir, el mundo occidental. Y lo que vemos en esta última semana, bueno, lo que hemos visto precisamente durante todo el mes de febrero de 2023 es eso, es que las autoridades chinas, tomando nota de ese menosprecio hacia Rusia por parte de Occidente, dicen: bueno, vale, pues menospreciéis a Rusia, y eso sirve para apuntarnos a nosotros, para decirnos que los chinos sois el objetivo de verdad, que vosotros sois los que os vais a llevar el golpe más fuerte. Entonces, vale, si esto va a ser así, vamos a ir tomando medidas. Luego, claro, algunos llorarán o se lamentarán en Occidente de: oh, es que Rusia está evitando las sanciones por sus relaciones con India, con China, con... Lo que quiero remarcar con esto es el pensamiento de estúpidos arrogantes que tienen muchos supuestos analistas o periodistas occidentales, que creen como que los demás países son autómatas, son imbéciles, que Occidente les va a poner sanciones y ya está. Occidente te sanciona y tú te jodes y te callas y te lo comes. Punto. Ya está. Es como un abusón que intenta decir: no, aquí en mi patio se hace lo que yo diga. Y luego de repente le devuelven el tortazo y dice: ay, es que me ha devuelto el tortazo. Coño, ¿pero qué esperabas? O sea, ¿qué esperan algunos en Europa o en Norteamérica de: no, es que Rusia está saltándose las sanciones, es que esto no puede ser? ¿Pero qué esperaban? ¿Qué esperaban algunos de estos merluzos de la vida de: no, es que Rusia se salta las sanciones, es que Rusia tiene una flota de petroleros fantasma para seguir comerciando, es que Rusia está incrementando sus relaciones y su tráfico comercial con China, con India, con Pakistán, con Irán, lo cual el mismo Putin declaró ayer en su conferencia del 21 de febrero. Es decir, claro que otros países, si tú les sancionas, van a ir a otra parte. Y China es lo mismo ahora mismo. está diciendo, bueno, pues si ustedes ya me están avanzando, que me van a sancionar, que me van a intentar echar del mercado occidental o de esas herramientas globales que controla Occidente, que controla Estados Unidos, me van a intentar hacer como a Rusia, de sacarme del sistema SWIFT, a intentar bloquear mis fondos, bueno, robar mis fondos que tenga en Occidente. Si van a hacer todo eso, bueno, pues yo ya voy tomando medidas para que el día que ustedes lo hagan, para mí sea como de, bueno, pues los que se quedan solos son ustedes, no nosotros.
Enrique, hablábamos, mencionábamos, ¿no?, al principio también de esa reunión que mantuvo Wang Yi con Nikolai Patrushev, ¿no? Y allí una declaración, ¿no?, que emitió un comunicado el gobierno chino, ¿no? Dice que ambas partes discutieron acerca de la actual situación estratégica internacional y expresaron su voluntad de practicar en conjunto el verdadero multilateralismo, oponerse a todas las formas de intimidación unilateral y promover la democracia en las relaciones internacionales y en un mundo multipolar. Coincidieron en que la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico deben mantenerse firmemente y se deben de oponer a la introducción de una mentalidad de guerra fría, la confrontación de bloques y el conflicto ideológico. Unas declaraciones que se hacen días más tarde de la conferencia de seguridad en Múnich, ¿no?, donde precisamente mantuvieron una reunión Wang Yi con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde Blinken dijo: nos preocupa que China esté considerando apoyar a Rusia en Ucrania con asistencia letal, es algo que estamos observando muy de cerca, habría consecuencias reales en nuestra propia relación si China brindara asistencia letal a Rusia en esta agresión contra Ucrania o ayuda de manera sistemática de la evasión de sanciones, ¿no? Y bueno, dijo, no voy a exponer cuáles serían las consecuencias. Compartí estas preocupaciones directamente con el alto funcionario de política exterior de China, es decir, Wang Yi. Y bueno, la cuestión es que los medios informaron que la reunión de Blinken con Wang Yi, al margen de esta conferencia de Múnich, mostraron el mal estado de las relaciones entre Estados Unidos y China. Y Wang le dijo a Blinken que China nunca aceptaría presiones y amenazas de Washington con respecto a las relaciones ruso-chinas. Esto un poco lo dice todo, ¿no? Viene a completar el cuadro, Enrique.
Sí, de hecho, hay que verlo una y otra vez en su contexto global. Y es cómo desde Estados Unidos, su mundo basado en reglas significa haz lo que a nosotros nos dé la gana. Y ese es el mundo basado en reglas, en las reglas que te ponen en cada momento ellos, en los que te dicen, China, no vas a apoyar a Rusia, si no te sancionamos, si le envías armas a Rusia te sancionamos, pero China, tú te callas y te jodes si enviamos armas a Taiwán. Es decir, tú no nos fastidies a nosotros, pero te vamos a seguir fastidiando a ti. O sea, ese es el mundo basado en reglas del Occidente, del gobierno de la administración Biden en Estados Unidos. Es decir, te vamos a meter el dedo en el ojo, pero no nos lo intentes devolver porque si no eres malo, pero te vamos a seguir metiendo el dedo en el ojo. Ese es el contexto global, ese es el mundo basado en reglas, ese es el orden mundial tal como lo entiende Estados Unidos. Nosotros nos vamos a meter en los asuntos de todo el mundo y nadie tiene derecho a meterse en nuestros asuntos. Ese es el mundo de los derechos humanos, el respeto a la soberanía, al derecho, etcétera, etcétera, que propone Estados Unidos. Es decir, si queremos manipular tu entorno, intentarlo girar contra ti, pues te callas, te sientas y te jodes y lo aguantas. Pero si tú nos intentas hacer lo mismo, te vamos a hacer una campaña de difamación. Faltaría más, eso lo primero, vamos a decir que tu país es una dictadura y además vamos a llamar a la división completa de tu país intentando utilizar proxies intermediarios separatistas para separar Xinjiang en el oeste, para separar Tíbet en el sur, para separar Manchuria en el norte, incluso en la Mongolia interior, también, que es muy, muy interesante y muy revelador cómo intentan hablar de la descolonización, el proceso de descolonización que debe recibir China, y entre esas cosas que debe descolonizar es Macao y Hong Kong. O sea, el mundo occidental estadounidense está tan loco que considera a dos posiciones coloniales, como es Macao y Hong Kong, la recuperación por China de su territorio, ellos lo denominan como la necesidad de un proceso de descolonizar Macao y Hong Kong.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interceda para dejarlo en libertad y restituirlo como presidente, mientras que el Parlamento aprobó una denuncia constitucional contra él y autorizó a la Fiscalía a formalizar la investigación por organización criminal y corrupción. Por otro lado, el Departamento de Estado norteamericano aprobó la extradición del expresidente Alejandro Toledo para que afronte varias causas por delitos de colusión y lavado de activos. La presidenta Dina Boluarte se enfrenta a nuevas protestas en la región de Puno, donde la comunidad aymara se opone a la militarización. Nuestro compañero Sebastián Tapia amplía el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. El expresidente Pedro Castillo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, una solicitud para que el organismo ordene su liberación y restitución de funciones, dado que considera que el proceso por el cual fue vacado de la presidencia no cumplió con los pasos formales. El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, explicó al medio RPP. Para ser vacado un presidente de la República y hacer un antejuicio tienen que tener 104 votos. Esto lo dice la ley y la matemática. Si usted ve el audio o el video de ese día, el 7 de diciembre, fueron 101 votos, no fueron 104. Además, no existió antejuicio para el presidente Castillo. La Corte Suprema dice que no es necesario antejuicio porque se encontraba en flagrancia, pero eso no dice ni el artículo 100 ni el artículo 89 del Congreso. Pero aún, suponiendo que el expresidente pueda contar con un fallo favorable por parte de la CIDH, Castillo se enfrenta con más problemas judiciales. Tras la aprobación del Congreso del informe final de la denuncia constitucional presentada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, donde acusa a Castillo de establecer una organización criminal y actos de corrupción, la Fiscalía comenzó la investigación preparatoria. Otro expresidente con problemas con la justicia peruana es Alejandro Toledo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la extradición de Toledo tras 6 años de idas y vueltas legales para que el expresidente afronte causas por colusión y lavado de activos en Perú. Está acusado de haber recibido pagos para favorecer a las empresas Odebrecht y Camargo en las licitaciones de los tramos de la carretera interoceánica. Toledo se encontraba bajo el régimen de libertad condicional en el estado de California mientras esperaba la decisión del Departamento de Estado sobre su estatus migratorio. Aún tiene la posibilidad de apelar esta decisión, pero lo más probable es que pronto termine enfrentando a la justicia peruana. Y los problemas no solo son de los expresidentes. La actual presidenta, Dina Boluarte, continúa en medio de una crisis política e institucional que no parece tener una salida cercana. El Congreso peruano sigue demorando la decisión sobre el adelantamiento de las elecciones generales y las protestas en el norte y en el sur del país continúan cortando rutas y ocupando espacios públicos. Este lunes 20 de febrero, 20.000 aymaras ingresaron a la ciudad de Puno y advirtieron que no permitirán que las Fuerzas Armadas tomen el control de sus poblaciones. De acuerdo al diario La República, este escenario podría desembocar en una guerra civil. A pesar de la presión popular, el primer ministro Alberto Tarola confirmó que la presidenta no renunciará y hasta podría quedarse a cumplir su mandato a fines de 2026. La presidenta no va a renunciar por 2 razones muy importantes. La primera porque tiene que defender el sistema democrático y porque un gesto hacia el futuro no se puede condicionar para sectores violentos, que intentaron tomar 5 aeropuertos que destruyeron sedes del Poder Judicial y Ministerio Público. No podemos entregar el país a una nueva crisis institucional que podría ser de consecuencias aún peores de las que hemos pasado. La segunda razón es porque ella tiene un mandato constitucional, expresó el presidente del Consejo de Ministros. Nos comunicamos con el periodista peruano José Alban Cenepo, que nos cuenta sobre la situación de estos presidentes desde el mismísimo Perú. José, Pedro Castillo apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es posible que lo restituyan en el cargo?
En realidad lo que tendría que pedir el presidente, o lo que mejor dicho pediría la Corte Interamericana, en caso disponga de su restitución, tendría que ser evaluado por las autoridades peruanas, porque en realidad quienes deciden sobre la realidad judicial en nuestro país es justamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, y son las instituciones que ahora están investigando al expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión. Y ayer el Ministerio Público le abrió justo la acusación por el delito de organización criminal, que era aquellos presuntos delitos que ya le estaban investigando cuando él estaba desempeñándose como presidente de la República, que digamos fueron los argumentos para que el Congreso tengan la intención de perseguirlo hasta lograr su vacancia, motivado también por su intento de golpe de Estado. Pero en realidad lo que las autoridades internacionales dispongan del presidente Castillo va a generar mucha revuelta en el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien en realidad está tratando de enfrentar a la población que está, por una parte no quiere su gobierno, por una parte está incómoda con esta alianza y este contubernio que ha hecho con el Congreso de la República, pero también por otra parte está llamando y tiene el anhelo de nuevas elecciones presidenciales, pero generales, tanto del Congreso de la República como de la Presidenta de la República.
Alejandro Toledo es finalmente extraditado a Perú. ¿Podría retomar su actividad política a pesar de las causas que enfrenta?
Acá el presidente Alejandro Toledo va a tener que responder a la justicia como ya se venía esperando desde hace ya muchos años, incluso esta investigación que partió desde los finales del gobierno del presidente, el expresidente Ollantumala, quien estuvo preso justamente por los temas relacionados con Odebrecht. Y nosotros los peruanos teníamos la visión de todos nuestros presidentes desde la caída de la dictadura fujimorista hasta el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que también tuvo cárcel domiciliaria. Entonces teníamos a todos nuestros presidentes presos y el único que estaba, digamos, en Estados Unidos también enfrentando a la justicia, pero como lo decimos los peruanos, en una cárcel dorada, era el expresidente Alejandro Toledo. Entonces la solicitud de su investigación ya tuvo mucho tiempo. Todos los pedidos que se habían requerido el equipo especial de cooperación entre la justicia de ambos países para que el expresidente pueda venir a nuestro país a responder sobre las dos acusaciones fiscales que tiene en penas de casi 20 años y otras de 16 años por los presuntos delitos cometidos en cuanto a irregularidades y corrupción en la carretera interoceánica sur y también un caso llamado de coteo.
Con protestas en la calle, sin renunciar ni adelantar elecciones, ¿puede Dina Boluarte llegar hasta 2026?
La gente le pide a la presidenta y a la clase política de nuestro país que se den nuevas elecciones este año. Es el sentir de más de un 60% de la población, según las últimas encuestas publicadas aquí en el Perú. Y le piden también a este Congreso que tome esa iniciativa. Es por ello que la misma presidenta dijo al Congreso que sea esta institución la que promueva la necesidad de poder hacer que las elecciones generales en el país sean para este año. Sin embargo, el Congreso afirma que no hay las condiciones necesarias para que el Perú pueda llegar o pasar por un proceso político nuevamente, porque nos traería, digamos, los mismos problemas que nos hicieron llevar a un presidente como el señor Pedro Castillo al poder. Pero realmente el señor Pedro Castillo representa a una clase que por muchos años en nuestro país ha sido excluida, ha sido silenciada, que es la clase campesina, la clase del trabajo agrícola en este país, que le da alimento a todo un país y que representa también el 30% de su actividad económica y alimenticia, sobre todo. Entonces, hay un país que demanda ser escuchado, hay un país que por eso está en las calles desde cualquiera de sus sectores. Los medios de comunicación a nivel internacional, a nivel nacional, también están haciendo ver las manifestaciones y los enfrentamientos entre la Policía Nacional y aquellos que protestan contra el gobierno de Dina Boluarte, en legítima protesta en realidad, porque nuestra Constitución ampara a aquel que no se sienta representado por este gobierno y considere que este sea un gobierno usurpador. Y ellos demandan la restitución incluso del expresidente Pedro Castillo, y sin embargo, aquellos incluso que no colindan con esas ideas, lo que piden son nuevas elecciones. Entonces, mientras el Congreso no disponga de ello, lo único que van a hacer es lo que están haciendo en estos días, que es simplemente reevaluar y reevaluar y reevaluar en el Pleno el llamado a las nuevas elecciones. Pero nada, nada en concreto todavía. Los peruanos todavía no vislumbramos que este año podríamos acudir nuevamente de las urnas a elegir de manera urgente a nuestro nuevo presidente para que no esté juramentando de repente en julio, como garantiza la Constitución, sino por emergencia juramente en enero y podamos iniciar el 2024 con un nuevo gobierno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Eureka News que dice: Trump confirma que Estados Unidos dio el golpe de estado de Maidán y que la encargada de hacerlo fue Victoria Nuland. También carga contra los contratistas de defensa y el ala más militarista de Estados Unidos. Posiblemente, si gobernara, no cambiaría mucho la situación. ¿O sí? Comenta. Hilo dos vídeos. Vamos a escuchar los audios de los vídeos de unas declaraciones realizadas por Trump, incluidas en este tuit.
World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers.
La Tercera Guerra Mundial nunca ha estado tan cerca como ahora. Tenemos que limpiar la casa de todos los belicistas, Estados Unidos y el último globalista en el Estado Profundo, el Pentágono, el Departamento de Estado y el Complejo Industrial de Seguridad Nacional. Una de las razones por las que fui el único presidente en generaciones que no empezó una guerra es que fui el único presidente que rechazó el catastrófico consejo de muchos de los generales burócratas y los llamados diplomáticos de Washington, que solo saben cómo meternos en conflictos, pero no saben cómo sacarnos. Durante décadas hemos tenido a esas mismas personas como Victoria Nuland y muchos otros como ella, obsesionados con empujar a Ucrania hacia la OTAN, por no hablar del apoyo del Departamento de Estado a los levantamientos en Ucrania. Esta gente lleva mucho tiempo buscando la confrontación, como en el caso de Irak y otras partes del mundo. Y ahora estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y mucha gente no lo ve, pero yo lo veo. Y he tenido razón en muchas cosas. Todos dicen que Trump ha tenido razón en todo. Nada de esto excusa de ninguna manera la escandalosa y horrible invasión de Ucrania hace un año, que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente. Ni siquiera una pequeña posibilidad. Pero sí significa que aquí en Estados Unidos tenemos que deshacernos del corrupto establishment globalista que ha chapuceado en cada decisión importante de política exterior durante décadas. Y eso incluye al presidente Biden, cuya propia gente dice que nunca ha tomado una buena decisión en lo que se refiere a mirar a otros países y a las guerras. Tenemos que sustituirlos por personas que apoyen los intereses estadounidenses durante nuestros 4 años en la Casa Blanca. Hemos hecho progresos increíbles al dejar de lado el contingente America Last y llevar al mundo a la paz. Y ahora vamos a completar la misión. El Departamento de Estado, el Pentágono, el establishment de la seguridad nacional serán un lugar muy diferente al final de mi administración. De hecho, apenas iniciada mi administración, será un lugar muy diferente y hará las cosas como yo las hice hace 4 años. Nunca nos fue tan bien. También impediremos que los grupos de presión y los grandes contratistas de defensa entren y empujen a nuestros altos cargos militares y de seguridad nacional hacia el conflicto, solo para recompensarles cuando se retiren con trabajos lucrativos cobrando millones y millones de dólares. Echo un vistazo a los donantes belicistas globalistas que respaldan a nuestros oponentes. Eso es porque son candidatos a la guerra. Yo soy el presidente que entrega la paz, y es la paz a través de la fuerza. Hubo una razón por la que no tuvimos conflictos. Hubo una razón por la que no nos metimos en guerras porque otros países nos respetaban. Construí todo bien desde el principio. Reconstruí nuestro ejército. Es una gran razón para eso. No querían meterse con Estados Unidos y ahora se ríen de nosotros. Podríamos acabar con el conflicto de Ucrania en 24 horas con el liderazgo adecuado. Al final de mis próximos 4 años, todos los belicistas, los farsantes y fracasados de las altas esferas de nuestro gobierno se habrán ido. Y tendremos un nuevo grupo de funcionarios de seguridad nacional competentes que creen en la defensa de los intereses vitales de Estados Unidos por encima de todo. Muchas gracias a todos.
Vamos ahora con algunas reacciones. La usuaria Bárbara Herrera responde: ¿cuándo iba a pensar que en algún momento le encontraría la razón a Trump? Así de mal estamos en este mundo carente de líderes positivos. En tanto que el usuario Benito Gallego reacciona escribiendo: Trump es el mejor presidente para los que no somos Estados Unidos. Mientras Erasmo Ramos escribe: el imperio y complejo militar han quedado al descubierto por Trump. Lo que les interesa son las guerras para ganar dinero y son los causantes de la guerra en Ucrania y probablemente causen la Tercera Guerra Mundial si no se les detiene. Mientras César Martínez escribe: Trump endureció las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Todos ellos son iguales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Esta famosa frase pertenece al jefe de campaña de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, reconocido por su trascendencia en el proceso de ascenso de Hitler al poder y por el impacto de sus estrategias mediáticas. Me atrevo a suponer, Javi, que algunas personalidades políticas de nuestros tiempos se guían por este concepto. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y me refiero a su discurso de 20 minutos pronunciado este martes en Varsovia, al aire libre, ante varios miles de habitantes de la capital polaca. Aunque, según se había anunciado anteriormente, el inquilino de la Casa Blanca iba a dirigirse con un mensaje a los pueblos de Ucrania y Rusia. Ningún dictador, lo dijo en referencia a Vladimir Putin, nunca será capaz de quitar a la gente el amor a la libertad. La brutalidad nunca obligará a tener miedo. Ucrania nunca será objeto de la victoria de Rusia, afirmó Biden al causar aplausos de los polacos asistentes a su intervención. Pero vamos a ver, Putin es dictador y gobernante autócrata solo para Occidente, al tiempo que es un presidente elegido acorde a todas las normas democráticas. Luego, Rusia nunca ha proclamado una meta de vencer a Ucrania, ya que de hecho se trata de un conflicto en el suelo ucraniano, que es una guerra entre Estados Unidos y sus aliados contra Rusia, en la que el régimen de Kiev y su ejército cumplen la función de punta de lanza. Extraordinary brutality from Russian forces and mercenaries. Durante el conflicto en Ucrania, los rusos, sus militares y mercenarios causaron destrucciones de enorme envergadura, cometieron crímenes de lesa humanidad, torturaban hasta la muerte a los civiles, utilizaban violaciones como arma de guerra, robaban a niños ucranianos, denunció Biden en Varsovia. Cantó elogios a la grandeza y valentía del presidente ucraniano Zelensky, el valiente defensor de los valores occidentales, y así por el estilo. No quiero descartar todas las falsedades que transmitió el líder del mundo libre. Mejor, Javier, vamos a dar lectura a un resumen de las fake news vinculadas con el conflicto en Ucrania, preparado por nuestros colegas de la redacción Sputnik Mundo. Y empecemos con el llamado secuestro de niños ucranianos. Luego daremos otros ejemplos de crímenes mediáticos de Occidente.
Desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, los medios occidentales se llenaron de historias falsas y francamente absurdas sobre los supuestos crímenes de las tropas rusas. Esta lista comenzará con el más reciente bulo del presunto secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia, que sigue las pautas de todas las noticias anteriores. Total ausencia de pruebas y una acusación basada en meras declaraciones arbitrarias y opiniones provenientes de Kiev y sus aliados. Reeducación forzosa de niños ucranianos, una nueva y absurda acusación de Occidente, Víctor.
Las noticias que circulan ahora en los medios occidentales se basan en un reporte publicado por un equipo de la Universidad de Yale en el marco de un programa financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. De hecho, el propio programa tiene un objetivo bien definido: responsabilizar a Rusia por los crímenes que se le atribuyan desde la Casa Blanca. El informe habla sobre el presunto secuestro de los niños ucranianos bajo la premisa de que se les está evacuando y afirma que se les está reeducando en campamentos. Con ello, se hace un especial énfasis en la palabra campamento para suscitar asociaciones con los campamentos de concentración nazis, pero apenas se hace mención que se trata de campamentos de verano infantiles donde los niños pudieron ser alojados en buenas condiciones.
En el propio estudio se dice que sus acusaciones se basan en publicaciones en las redes sociales y las declaraciones de Kiev, pero de hecho muchas de las publicaciones en las redes sociales ni siquiera acusaron a Rusia de estar secuestrando a menores de edad ucranianos y simplemente fueron interpretaciones de los investigadores. Así, por ejemplo, los vídeos en los que se les da la bienvenida a los niños y estos se encuentran en buen estado de ánimo también fueron tildados de pruebas de dichos secuestros, pues les pareció que se trata de un espectáculo bien orquestado, según afirma Caitlin Howarth, la directora de operaciones de Yale Lab.
Otra herramienta que emplearon los investigadores fueron las imágenes satelitales que muestran los campamentos de verano y la presencia de gente allí. Pero sigue siendo un misterio cómo determinaron por estas imágenes que los niños son reeducados ahí o adoptados de manera forzosa. De tal modo, se tiene la clásica receta de una noticia falsa por parte de los medios occidentales: ausencia completa de pruebas, acusación basada en opiniones de personas interesadas y un fuerte énfasis en la parte emocional, uno de los elementos clave que apunta a un intento de manipulación. Y así, Javi, llegamos a la matanza de Bucha.
Quizás uno de los mayores fakes fabricadas por Kiev ha sido el de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, que luego fue apodado como la Matanza de Bucha. En aquel caso, Ucrania acusó a las tropas rusas de haber realizado ejecuciones y matanzas de civiles en esta ciudad, dejando presuntamente cadáveres en las calles tras su retirada. Cabe destacar que en este montaje las acusaciones se basan en una sustancia mucho más sólida que en el caso del supuesto secuestro de niños ucranianos, pues por desgracia aquí efectivamente hubo víctimas. De hecho, al decir que se trata de un montaje, no se pretende decir que los cadáveres que aparecen en las imágenes son falsos. Son reales, pero lo que convierte a la matanza de Bucha en una farsa han sido los eventos que han precedido a su revelación y que fueron ignorados por los medios occidentales con algunas notables excepciones.
Después de que las tropas rusas se retiraran de la ciudad en el marco de un gesto de buena voluntad de Moscú para demostrar su disposición a llegar a un acuerdo de paz con Ucrania, el alcalde de la ciudad publicó un video desde la urbe. Hablaba en tono alegre celebrando la salida de las tropas, pero no hizo mención alguna de las supuestas atrocidades. Tampoco hay cadáveres que aparezcan en sus imágenes.
De hecho, el alcalde de Bucha no fue el único en publicar vídeos en las redes sociales. También lo hizo una diputada local y, como era de esperar, en sus imágenes tampoco aparecen cadáveres.
Múltiples hechos y evidencias apuntan a que fueron los propios militares ucranianos los que perpetraron los asesinatos de civiles, ya fuera de manera directa y deliberada, como colaboracionistas prorrusos o de manera accidental. Otra falsedad informativa fue el ataque con misil contra Kramatorsk.
El 8 de abril de 2022 ocurrió otra tragedia. Un misil balístico táctico cayó sobre una estación de trenes en Kramatorsk, una ciudad de Donbass aún bajo control de Kiev, y mató a más de 50 personas e hirió a decenas más. Todas estas personas estaban en la estación esperando la llegada del tren para evacuarse. Como cabría esperar, tanto el gobierno ucraniano como los medios occidentales acusaron inmediatamente a Rusia de haber perpetrado este ataque. Sin embargo, las pruebas, algunas de las cuales fueron proporcionadas por los propios medios occidentales, demuestran que en realidad han sido los militares ucranianos los que lanzaron el misil.
En primer lugar, las imágenes que difundieron mostraron sin lugar a duda que se trataba de un Tochka-U, un misil balístico táctico ampliamente utilizado por el ejército ucraniano en el conflicto, y que también se usó durante la llamada Operación Antiterrorista de Kiev en el este de Ucrania. Incluso se podía apreciar el número de serie del misil que apuntaba a su procedencia ucraniana. De hecho, incluso desestimando este dato, basta con ver los territorios que se encontraban bajo control de las tropas rusas para darse cuenta de que era imposible que lo lanzaran, pues el alcance del misil no lo permitiría. Y ahora, Javi, hablemos de presuntas violaciones en masa por parte de los militares rusos.
Durante un largo periodo de tiempo, las autoridades ucranianas acusaron a los soldados rusos de violaciones en masa, muchas de las cuales destacaron por su perversión. La autora de estas acusaciones era la que fue la encargada de derechos humanos del Parlamento ucraniano, Lyudmila Denisova. Entre los casos que ella presentaba, hubo una violación de un bebé de tan solo unos pocos meses, así como violaciones grupales contra ancianos de 80 años, tanto mujeres como varones. Obviamente, todos los casos que Denisova presentó nunca fueron investigados por las autoridades ucranianas, no se presentó prueba alguna, ni persona que hubiera declarado haber sido la víctima.
Más tarde, el gobierno de Ucrania despidió a la funcionaria, pues resultó que eran acusaciones falsas, basadas en llamadas telefónicas, fantasma. Una investigación demostró que las llamadas telefónicas en las que se basaban las acusaciones de Denisova ni siquiera tuvieron lugar. Después de ello, en una conversación telefónica con los punkers rusos Lexus y Vovan, que se hicieron pasar por un embajador estadounidense, la propia exfuncionaria admitió que todo esto eran bulos que difundía por orden del gobierno de Zelensky.
Un bulo similar fue difundido por la funcionaria de la ONU, Pramila Patten, quien declaró que la estrategia militar de Rusia consiste en violaciones en masa y que para tal fin a los soldados rusos incluso se les abastece de Viagra. Mi rol no es realizar investigaciones, no tengo el poder de hacerlo, lo mío es estar en la oficina de Nueva York y tengo el poder de defender los intereses, confesó la funcionaria en una entrevista.
La lista de las fake news de esta naturaleza es larga, así que aún tendremos de qué hablar en otras ocasiones, Javi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz ha ordenado abrir una investigación contra una unidad del ejército colombiano que estuvo en función entre los años 1985 y 1998.
la Brigada 20 del ejército colombiano, cuyas funciones eran las de inteligencia y contrainteligencia, fue desmantelada por presión de Estados Unidos debido a violaciones de los derechos humanos. El mecanismo de justicia transicional ha pedido investigar esta unidad militar, en solicitud del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, por el caso de las víctimas del partido político Unión Patriótica. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema del que estamos hablando. Adelante.
Así es, Víctor. Luego de una solicitud por parte de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se ha ordenado por parte de este mecanismo de justicia transicional que se desclasifiquen los documentos de la Brigada 20 del Ejército Colombiano, esta unidad militar la cual estuvo en función desde los años de 1985 y 1998, hacía parte del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia BINCI, el cual fue desmantelado en el gobierno de Ernesto Samper por las actuaciones en contra de los derechos humanos y las presiones de Estados Unidos. El colectivo de abogados había presentado anteriormente la solicitud en octubre ante este mecanismo de justicia en defensa de las víctimas de esta brigada militar, apoyándose en el informe que lleva como nombre BINCI y Brigada 20, el rol de la inteligencia militar en los crímenes de Estado y la construcción del enemigo interno, como se comenta en su página web del colectivo. Este informe explica cómo entre los años de 1977 y 1998 las fuerzas militares utilizaron medios humanos, técnicos y tecnológicos para realizar persecución en contra de integrantes de movimientos políticos afines de ideología de izquierda o quienes hacían oposición rotulados bajo el concepto de enemigo interno, como se describe en el documento. Es así que la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP ha establecido que en un periodo de 10 días se presente un informe que concentre la información que guarda el Ministerio de Defensa de Colombia en referencia a la investigación del caso 06 por las víctimas del partido político de la Unión Patriótica, el cual su investigación a este caso inició en el año 2019. Para la JEP, esta investigación contribuirá al establecimiento de la verdad y de lo sucedido en el desarrollo del conflicto armado. Pero para explicarnos más de este tema, tenemos a nuestro invitado, el señor Felipe Santos, quien es uno de los fundadores de la Unión Patriótica y es el actual vicepresidente de este partido político. Señor Felipe Santos, bienvenido acá a Radio Sputnik.
Y en verdad es muy bueno tener una persona que conoce muy bien del tema del caso 06, que se conoce, y sobre todo una historia terrible que fue la historia de la masacre de la UP. Así que pues, señor Felipe, coméntenos un poco, por favor, de qué es este caso que se está abriendo precisamente hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz.
En el caso 06, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, corresponde al caso especial de la Unión Patriótica, que en este momento la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un proceso que lleva ya más de 30 años, escribió sentencia, sacó sentencia sobre ese caso, responsabilizando al Estado colombiano en los crímenes de la Unión Patriótica, en el exterminio de la organización política de la Unión Patriótica, y esto ha provocado también otros movimientos jurídicos. Dentro de ello está abierto el caso ante la JEP de la Unión Patriótica. La JEP se acaba de pronunciar por desclasificar y dar a conocer los archivos de inteligencia y contrainteligencia que tenía la Brigada 20. Esta brigada se disolvió precisamente por las denuncias, la cantidad de denuncias respecto a la violación de derechos humanos desde esta brigada, que se encargaba más que todo de hacer la inteligencia y la contrainteligencia para ubicar a la gente de oposición política y a los dirigentes sociales para facilitar el crimen de los mismos. Una cosa aberrante que también ha sucedido en otros cuerpos de inteligencia y hay otros procesos como sucedió en el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado, también disuelto. Es esa situación la que lleva a disolver la Brigada 20 del Ejército Nacional. Y estas denuncias son tan graves que la desclasificación de estos archivos es un paso muy importante para evitar y contribuir a las garantías de la no repetición, que salga a la luz pública a quienes se clasificaron como terroristas, qué acciones se siguieron para facilitar de parte del Estado la aniquilación que se hizo de la Unión Patriótica y todos otros sectores de izquierda y democráticos del país, y defensores de derechos humanos, educadores, juristas, periodistas, etcétera. Esa es la importancia de la sentencia que se da, y se da esta sentencia naturalmente a través del caso 06 de la Unión Patriótica por acción jurídica del grupo de abogados Aldear Restrepo, en base a denuncias, a acciones que solicitan víctimas de la Unión Patriótica, en este caso principalmente en Antioquia, una de las regiones más afectadas por el genocidio a la Unión Patriótica.
Señor Felipe, coméntenos por favor una cosa. Como usted mismo lo estaba diciendo, este tipo de investigaciones no son las primeras, pero al mismo tiempo, solo hasta que la JEP llegó, se ha hecho una apertura a estas investigaciones. Díganos, ¿por qué considera que solo hasta ahora, y sobre todo ya pasando 30 años aproximadamente de esta masacre a la UP?
Pues considero que el principal factor es los avances que ha habido en la paz, los acuerdos de paz con la FARC, el grupo más grande guerrillero que hay en Colombia, que había en Colombia. Esos acuerdos de paz han abierto otras posibilidades y han abierto la necesidad de avanzar en este proceso de la paz, en las garantías de no repetición. Entonces, este proceso surge, este proceso de paz, y hoy en día se moviliza y se vuelve una realidad. También creo que el otro factor fundamental es el cambio que ha habido en el gobierno. Un gobierno hoy comprometido con la paz, realmente un gobierno comprometido con el cumplimiento de los acuerdos de paz, entre los que se señala la necesidad de sacar a la luz pública todos estos, digamos, archivos de inteligencia, en los cuales está claramente consignado lo que se hizo, la participación del Estado colombiano, de sus instituciones, en el crimen a la oposición política y en parte de toda la guerra sucia que se ha hecho contra la oposición política y contra el movimiento popular, ¿no? Es decir, se ha hecho un crimen espantoso, un crimen que lleva décadas en Colombia, ¿no? Y que hasta el día de hoy continúa, pero a las fuerzas que están por la paz, las fuerzas que están porque esto no siga repitiéndose, tiene una correlación de fuerzas favorable para que el proceso avance. Y ahí también la importancia de que internacionalmente la paz en Colombia, los acuerdos de paz, los procesos nuevos hacia hacer de Colombia la paz completa, la paz total, como se llama, avancemos en este proceso de paz, sea una necesidad del apoyo internacional, la paz en Colombia. Y destapar lo que verdaderamente ocurrió, ¿no? No se trató a que la Unión Patriótica la mataron por esta razón, no, a la Unión Patriótica la asesinaron por su lucha por la paz, la asesinaron por su lucha por una apertura democrática sin exclusiones en el país, y la mataron por luchar contra la enorme desigualdad que existe en el país, uno de los más desiguales del mundo. Esas son las razones del crimen a la Unión Patriótica.
Bueno, señor Felipe Santos, en verdad muchísimas gracias por estas palabras que usted nos dice y para esta mayor comprensión del caso 06, que precisamente sigue investigándose ahorita en la JEP. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Radio Sputnik, y sabe que acá siempre será bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y nos unimos pues a la lucha por la paz en el mundo y en Colombia.
Así
estamos convencidos de que el camino del cumplimiento de los acuerdos, que el camino de las nuevas fuerzas democráticas y del bien de la humanidad está consignado en el transcurso de la paz, en el transcurso de los cambios profundos, en una nueva democracia, en unos nuevos derechos para el pueblo colombiano y para los pueblos del mundo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 464 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Sebastián Tapia y vuestro seguro servidor, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.